evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Simba por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Simba.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Garay.
Buenos días, Jimmy. Buenos días.
Hoy, viernes 15 de agosto del 2025, estamos en otro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación, aquí escuchándonos a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar por las redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, X, Apple, aplicación de App Radio, de Radio Grito, Tuning Radio, Spotify y Apple Podcast. Así que hoy, Garay, estamos de nuevo, otro día más. La semana pasada tuvimos un programa interesantísimo.
Diferente
claro a lo que usualmente estamos nosotros acostumbrados a ver aquí, pero fue un programa bien emotivo, ¿verdad? Y fue un programa interesante.
Sí, que muy bien. Sí.
Pero como siempre, esta semana también tenemos un par de cositas que queremos compartir con todos ustedes. Así que estamos aquí de nuevo en vivo y en directo desde los estudios de Pura Energía. Así que, José, ¿qué ha pasado contigo?
Bueno, dime una vez más, buenos días a ti, a todos los que nos ven y nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas. Pues todo tranquilo, esta semana volviendo a laborar el próximo weekend y nada, me disfruté, como mencionaste, el programa del viernes pasado. Lamentablemente no pude estar con ustedes, pero sí me disfruté el programa un tanto diferente.
Sí.
Con Alexis Silva, su familia, su bonita familia y, ¿verdad? Y su relato. Obviamente todos los temas y tópicos que tocaron, pues obviamente llegan porque dentro de esta glamorosa, entre comillas, profesión, hay mucho sacrificio y obviamente las familias, como pudimos ver a través de los testimonios de su padre y de su esposa, pues siempre, ¿verdad? Un poquito duro, pero es como ellos dijeron, es un team, es un grupo, es un esfuerzo grupal, ¿verdad? Que después que la persona se puede ir a trabajar tranquilo, pues yo creo que todo funciona. Me lo disfruté mucho a la distancia y los felicito. Tienen una familia bien bonita, ¿verdad?
Sí,
que
no, sí? Fue bien,
muy,
bien,
muy
bien
buen
emotivo,
programa, claro que sí.
Bien emotivo, ¿verdad? Y de verdad que la pasamos súper. Inclusive hasta los niños estaban aquí.
Sí, los vi muy bien.
Pero fíjate, antes de comenzar, estábamos hablando ahí en el break room. Como tú mencionaste, ¿verdad? Siempre mencionamos la carrera de la aviación es glamurosa, definitivamente, pero esto conlleva gastos, ¿entiendes? Esto es un precio que hay que pagar. Sí. Y en el detalle de lo que estábamos hablando ahorita es que inclusive aún no es precarrera, ¿verdad? Cuando estás en la gestión de hacer tu... También es difícil, tú sabes.
Sí,
es correcto. Una cosa espectacular. Y si quieres, ¿verdad? El que no estaba pautado, tu experiencia con Spirit, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Pre-carrera, sumamente difícil.
Lo que pasa es que cuando yo entro a trabajar con la compañía que estoy actualmente, pues ya yo entro a cierta edad, ¿verdad? Un poquito más adulto. Pero recuerdo cuando yo pues trabajaba en mis años, ¿verdad? Iniciales, allá para los años 90. Obviamente todo cambia cuando llegan los hijos, los muchachos. Pues obviamente todos sabemos que todo rota en base a ellos. Pero obviamente vienen momentos difíciles, momentos de donde uno tiene que estar presente, momentos donde uno se pierde muchas actividades de ellos.
Eso es así.
Le decimos glamorosa la carrera, pero entre comillas no es muy glamorosa en cierto aspecto y en otros no. Es una carrera de sacrificio, como todos muy bien pues pueden conocer de primera mano. Pero sí, es una carrera pues, que llena mucho, pero como ellos bien dijeron en el programa el viernes pasado, Es un trabajo en equipo. Exacto. Y si uno sabe que su familia en su casa está bien, pues uno se va a trabajar y a volar un poquito más tranquilo, ¿no? Obviamente hay momentos de alta, momentos de baja.
Eso es así.
Pero obviamente todo, mientras más los muchachos van creciendo, los intereses van variando. y los problemas, entre comillas, o las situaciones son otras, ¿no? Eso hace. Obviamente, esto lo aplica a cualquier profesión, ¿no? En mi actual trabajo es distinto, mis hijos están grandes, ya 29, 26, hasta un nieto tengo, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
El ambiente es un poco diferente, ¿no? Y varía, ya uno pues va y viene con más calma, con más tranquilidad, uh-huh. Pero sí, no deja de ser estresante estar lejos y saber que hay una situación en la casa o que alguien está enfermo, etcétera, etcétera. De verdad que la distancia, pues es lo más que, ¿verdad? El escollo un poquito más grande que hay, pero sí se puede y obviamente con comunicación y buen trabajo en equipo, una vez más, pues.
Se puede echar para adelante.
Sí, yo creo que siempre es posible. Sí,
claro, pero fíjate, sí. De toda la cajera glamurosa, porque hay cajera glamurosa, obviamente, ¿verdad? Yo creo que ustedes son los únicos que pasan, ¿verdad? Que no pernoctan literalmente en tu casa, tú sabes, un trabajo de 8 a 5, donde empezaste a las 8 y ya a las 5 estás, ¿verdad? Estás en tu casa. Pero estar fuera de la casa y como hablábamos fuera de cámara, tú sabes, nos perdemos, por lo menos con los muchachos, tú sí. Sabes, las actividades de la escuela,
sí.
Como tú bien mencionas, ¿verdad? Si sucede una situación, ¿verdad? Que uno tiene que estar presente, pero por la cuestión del trabajo estamos en otro lugar, tú sabes, eso trabaja duro en la psiquis, tú sabes,
sí.
Y muchas veces crea tensión y crea situaciones, ¿verdad? Que, pues, sí. hay que saberla manejar y como se mencionó, ¿verdad? En el programa pasado que mencionaba la familia de Alexis y se mencionaba, definitivamente, aquí tiene que haber teamwork, tú sabes, si no hay teamwork, estamos bound for destruction, tú sabes, esto no va a funcionar.
Correcto. En el caso mío, Jimmy, mi esposa fue asistente de vuelo por 12, 13 años.
Wow.
Eso que ella entendía de primera mano cómo era la dinámica del negocio. Ella siguió volando después del nuestra primera hija, pero ya al llegar el segundo se le hizo un poco difícil y pues tuvo que tomar una decisión dura para ella, ¿verdad? En aquella época y pues de desistir de seguir volando. Nos trasladáramos al área de acá, al área oeste. Pero sí, el mero hecho de ella de saber la dinámica del trabajo, pues obviamente me ayudó muchísimo.
Gracias, fácil, exacto.
Sí, incluso ahora, después de uno viejo, ¿verdad? El ir y venir, como quien dice, pues ya no es tan malo
tan
como
al principio.
Exacto, sí. Entre un trabajo y otro, tuve la oportunidad de tener un trabajo que me permitió mucho estar en las actividades de mis hijos en sus años escolares, ¿no? Y eso, pues de cierta manera, satisfizo esa necesidad de estar con ellos todo el tiempo. Yo obviamente pude estar presente con ellos la mayor parte del tiempo. Ya obviamente son grandes y si voy y vengo ya no, realmente no.
El único que te recibe el pejo cuando abre la puerta.
No, exacto, y cuidado. Sí, sí. Es la verdad, ¿sabes?
Sí, sí. Pero fíjate, pero ¿sabes? Hay que tener la madurez para poder manejarlo. Sí, sí, ¿sabes? Sí, porque por lo glamuroso que pueda ser.
Claro.
Conlleva, tú sabes, conlleva madurez, conlleva compromiso, conlleva muchas cosas
sí.
Que si tú no las puedes tener, vas a tener escollos en el camino,
claro,
¿verdad?
Sí.
Y puede ser una interferencia espectacular en la cajera. Pero uh-huh. Nada, gracias a Dios, ya a ti lo que te queda son unos añitos más para...
Sí, 8 o 9 años más y ya...
Para seguir surcando los aires sí. Es importante, ¿verdad? Que si hasta ahora no ha pasado nada, que de aquí a cuando llegue el momento tuyo, todo se siga moviendo bien, ¿verdad? Y te sigan llenando de nietos y ya tú sabes, todo el mundo feliz y contento.
Esperemos así.
Eso es así. Mira, bien importante, ¿verdad? Y quiero aprovecharte que se me olvide. Quiero enviarle un saludo a Brandon Martínez de The Pilot Studios. Si a usted le interesa, ¿verdad? Incursionar en una cajera de la aviación o quisiera sacar su licencia de piloto privado, tiene que comunicarse con Brandon. 939-484-8053. Brandon ahora mismo tiene un simulador. Tienen sí. Un simulador en las facilidades.
Correcto.
Y esta gente tiene un equipo de trabajo espectacular, tienen una tremenda flota de aviones. Y Brandon, una persona muy, muy, muy capaz, muy capaz y muy capacitada, ¿verdad? Para hacer lo que él hace. No se va a arrepentir. Y si usted quiere saber si usted tiene lo que se necesita para eso, tómese un vuelito de un demo flight, un vuelo de demostración, ¿verdad? Que Brandon se lo puede ofrecer. Y en ese momento usted decide, ¿verdad? Si usted quiere incursionar, ¿verdad? Y quiere seguir moviéndose. En la aviación. Y además queremos enviarle un saludo, ¿verdad? A Carlitos Martínez, nuestro colaborador independiente. Gracias, Carlitos, por siempre estar ahí. Quiero enviar también saludos a John Ross, un ex compañero mío de trabajo que siempre está conectado con nuestro programa. Gracias, John, por siempre estar mirándonos y estar siempre, ¿verdad? Pendiente. A John Sánchez, otro compañero de trabajo que siempre allá en Wisconsin se mantiene conectado con nosotros. Y por último, ¿verdad? Queremos enviarle un saludo al gran Jorge Rodríguez. Jorge es el supply.
Mi pana.
Jorge es el supply. Él está a cargo de la oficina de supply aquí en la oficina de Consum en Aguadilla. Jorge siempre también está conectado con nosotros.
Son caballeros.
Es un Jorge es mi hermano, ¿verdad? Y queremos agradecerle, ¿verdad? Claro que siempre esté con nosotros. Y le mandamos un saludo, un abrazo de parte de José y de parte de mía. Claro. Gracias, Jorge, por estar siempre ahí. Nunca he visto a Jorge de mal humor.
Nunca lo vi.
En el tiempo que compartí con Jorge, Jorge es el tipo que siempre... Sí. El cielo podía estar nublado y cayendo rayos y centellas, y Jorge siempre tenía una sonrisa.
Eso es correcto.
Y una actitud extremadamente positiva, ¿verdad?
Eso es correcto.
Así que gracias a todos ustedes por estar pendientes, ¿verdad? Y por ahí vamos. Hoy tenemos un programito interesante, ¿verdad? Y queremos comenzando, ¿verdad? Queremos comenzar a hablar, ¿verdad? De el C5 Galaxy.
Monstruo.
El monstruo de la Fuerza Aérea, el C-5.
Sí, sí, sí.
Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver ese aparato de avión, ¿verdad? Aquí cuando la base Reymi estaba abierta, yo tuve el privilegio de poder, ¿verdad? Ver, inclusive en un open house tuve la facilidad, el privilegio de poder entrar a nuestro aparato. Pero un C-5, Jorge, José, ¿qué tú piensas de eso?
Eso ha sido una de las maravillas de la aeronáutica a través de los años. Obviamente, hemos visto muchos modelos de aviones gigantescos con una capacidad inmensa de carga. Y obviamente dentro de esos nombres y esos modelos, el C-5 Galaxy tiene que estar ahí en el libro de la historia de la aviación. Yo también he tenido la oportunidad hace mucho tiempo de ver uno en la cercanía.
Sí.
Y obviamente es un avión impresionante. Cuánto carga, la manera en que lo cargan y descargan, la capacidad de llevar, yo diría, cualquier tipo de estructura interna. De verdad que el C-5 tiene una habilidad. Yo conocí a un muchacho que volaba C-5 en el Air Force y la cantidad de cuentos que él tiene del avión son impresionantes. De verdad que es un avión que tiene que estar en los libros de la historia de la aviación por el resto de la historia.
Pues fíjate, el C-5 tiene su... comienzo, ¿verdad? En los 60.
Correcto.
¿Verdad? Cuando la Fuerza Aérea, ¿verdad? Estaban haciendo la búsqueda de tener un avión pesado, un avión de gran capacidad, ¿verdad? Para reemplazar en aquel momento el C-133, que de hecho el C-133 sí. Es como una versión alargada del C-130. No sé si tú has llegado a ver el C-130. Es como una versión alargada del C-130, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que la Fuerza Aérea estaba, ¿verdad?, en esa gestión. Entonces estaba entrando en juego el C-141.
El Starlifter.
Starlifter.
Sí, otra, ¿verdad?, máquina.
Otro tremendo avión. El ejército de los Estados Unidos también quería, ¿verdad?, que la Fuerza Aérea adquiriera un avión que pudiera ser estratégico en sus movimientos. O sea, que pudieran mover la mayor parte de equipo, ¿verdad?, en el tiempo más eficiente posible. Pero, José, tenemos que irnos a la primera pausa ya.
Rápido.
Así que nada, regresamos ya mismo con lo mismo, con esto que estamos hablando. No se nos vaya nadie, venimos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos. Ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, aquí de nuevo en el programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Oye, se me olvidó enviar un saludo, más importante, a Alexis Silva. Alexis está de entrenamiento ahora mismo.
Seguro que sí.
Se nos olvidó de mate, Alexis, perdónanos. Sí. Y de verdad, queremos aprovechar, dicho sea de paso, enviarle saludos a su hermosa familia, a su esposa Limari, a sus niños, a Wilfredo, su papá, que como, ¿verdad? Bien, ustedes saben, estuvieron nosotros en el programa pasado. Así que Alexis, yo sé que Alexis está ahora mismo en una misión espectacular. Te deseamos lo mejor, ¿verdad? Y concéntrate en lo que estás haciendo, porque cosas buenas vienen down your way. Así que, tremendo. José, estábamos hablando del C-5 Galaxy. El Galaxy. La Fuerza Aérea en aquel tiempo de los 60, 70, querían un avión que pudiera tener la capacidad de mover grandes cantidades de equipo, e inclusive en tamaño, tú sabes.
Eso, claro.
En tamaño, porque en el momento, ¿verdad?, el C-141 era un avión de gran capacidad, pero en tamaño no era un avión que pudiera transportar oversize, o sea, materiales oversize. Pero entonces la Fuerza Aérea, ¿verdad?, estaba ¿verdad?, en la de buscar, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, ¿verdad?, que las compañías diferentes que estaban en aquel momento pudieran diseñar un modelo que tuviese esa capacidad.
Y lo lograron, de verdad que lo lograron. Con el C-5, de la manera en que esa nariz abre, el avión baja,
sí,
¿verdad? Sí. Y abren ambos lados, si no me equivoco.
Sí, señor.
Esas rampas son inmensas y lo que estaban buscando era la capacidad de llevar cosas oversize. Lo lograron por muchas décadas. Todavía el sol de hoy, hay unos cuantos todavía en servicio, ¿no?
Sí, señor.
Hay varios modelos, el C-5A, el Bravo, el Charlie. Este muchacho que yo mencioné en el segmento anterior que volaba, yo lo conocí a él en los años 2000. Y él voló C-5 por mucho tiempo. Después se mudó al C-17, ¿no? Creo que él vuela con UPS, si no me equivoco. Uh-huh. Muy buena persona, muy buen piloto. El avión, después de tantos años, antes de, ¿verdad?, de que le hicieran el retrofit de los motores,
sí,
esos motores que escuchábamos los años 70 y 80, que suenan bonitos, es una melodía para los oídos.
Eso, ¿verdad?, es un espectáculo. Escúchale,
ellos cambiaron, obviamente, sus turbinas, le hicieron algunas modificaciones. Me decían que el avión se grandeaba bastante, un avión que ellos trataban de evitar ir a sitios donde lo que había era una sola pista. Uh-huh. El avión es tan grande en sus dimensiones que usualmente si se quedaban grounded, ellos cerraban el aeropuerto completamente. Obviamente eso pasaba en veces mínimas, pero como tú mencionas, la capacidad de carga que ellos tenían en un viaje, ellos podían llevar lo que un C-141, si acaso.
Así mismo. No,
la diferencia es el tamaño, definitivamente.
Y la cuestión era el oversize, tú sabes.
Sí.
En aquel tiempo, pues, ¿verdad?, se movían los tanques, ¿verdad?, los equipos estos militares que estaban, ¿verdad?, en tamaño, eran ¿verdad?, eran más grandes.
Sí.
Y entonces estaban buscando un avión que tuviese la capacidad de poder mover todos estos equipos, tú sabes.
Sí.
Y de hecho, cuando ellos hacen la solicitan, ¿verdad?, para esta nave, las empresas que estaban en aquel tiempo, en los 60, que era Boeing, McDonnell Douglas,
McDonnell Douglas, sí,
General Dynamics, Lockheed y Martin Marietta, la Fuerza Aérea, ¿verdad?, recibió su propuesta, ¿verdad?, y vieron todos los modelos, los que estas compañías estaban diseñando, pero cuando vieron el modelo de Lockheed, ellos simpatizaron con el modelo.
Sí.
Inclusive, aún con el modelo de Boeing, ellos, ¿verdad?, mostraron un interés, pero al final de cuentas se inclinaron, ¿verdad?, por el modelo de Lockheed, ¿verdad?, que hasta el sol de hoy, ¿verdad?, sí. Sigue surgando los aires. De hecho, los primeros motores turbofan,
sí,
en la industria aérea fueron instalados en este avión.
Sí, y ese es un sonido bien particular, bien peculiar.
Bien peculiar.
Un sonido con high pitch noise.
Sí, señor. Y una vibración, sí, tú sabes, algo como si estuviese mordiendo el aire.
Sí, correcto. Obviamente estos aviones, cuando uno los veía o los ve, con esos motores despegando bien, bien pesado.
Bien pesado, sí.
Ese fan mordiendo, ese abanico mordiendo el aire.
Eso así.
Un sonido bien peculiar. Obviamente el avión en sus dimensiones es tan grande que parecía como si estuviese detenido en el aire.
Sí, avión, exactamente.
Es una cosa bien rara, porque visualmente se nota que obviamente va muy pesado, se ve extremadamente lento, que uno piensa que el avión no va a volar, pero de verdad que sí. Se produjeron creo que 131.
131.
Sí, de los cuales, leyendo aquí en la notita, 81 eran C5 Alfa.
Uh-huh.
Descubrieron que tenían unas grietas en las alas y los obligó a drásticamente cambiar o reducir drásticamente las cargas útiles permitidas, hasta que reforzaron esas alas más o menos para el 77, uh-huh, con el C5 Alfa, uh-huh, uh-huh, y los restantes entre el 81 y el 87. Yo diría que esa fue la primera fase de la reestructuración, sí, del avión. De obviamente después vinieron los motores, que creo que son los mismos motores que usa el 767.
El 767, exacto.
Obviamente la capacidad de carga sigue igual, etcétera, etcétera, sí, pero el sonido ese romántico,
María,
sí, de los 70, 60, 70, 80, pues con eso se perdió. Obviamente es un espectáculo de avión y de verdad que todavía quedan unos cuantos en el aire, están todavía en servicio. Unos cuantos están en el Boneyard, me imagino.
Uh-huh, uh-huh.
Obviamente estos aviones van al Boneyard y los almacenan de manera que en un momento dado puedan ponerlos en servicios nuevamente. Los hidráulicos, todos líquidos, todo cubierto, los motores sellados.
Sí,
y eso obviamente los pone en el desierto y las condiciones en el desierto son propicias.
Exacto.
Ese ambiente seco mantiene que esos aviones estén ahí por años,
que eventualmente
décadas,
en caso de una emergencia, una situación, todavía se puede
recuperar correctamente. Sí, sí.
Mira, José, el tamaño del avión, 247 pies de largo.
Sí.
Un wingspan, la envergadura del ala, de 222 pies.
Es un monstruo.
Tú sabes, estamos hablando quizá un poquito más grande en un campo de fútbol, tú sabes. Y de alto, casi 65 pies de alto.
Es un avión de dimensión
increíble.
Es un
avión impresionantísimo.
Sí. Obviamente estos aviones no tienen por sus dimensiones. Igual que pasa hoy en la actualidad con aviones comerciales como el A380, similar,
sí,
a este que tenemos aquí.
Sí, señor.
Aquel avión, el Antonov, que lamentablemente fue perdido.
El 225.
El 225.
Sí,
son,
sí,
aviones que tienen que ir a sitios específicos.
Exactamente.
Que la estructura sea capaz de recibirlos, porque no hay ningún aeropuerto cualquiera, ¿verdad?
Exactamente.
Su tonelaje, su wingspan, como tú bien indicas, no permite que este avión use cualquier rampa en cualquier aeropuerto. Obviamente la logística está detrás de todo esto. Obviamente en este caso en las manos del Air Force, con antelación, ¿no? Pero es un avión que los que quedan, no sé cuántos restan todavía en servicio.
Creo que son 80, te voy a decir ahora mismo, quedan 52.
52 en servicio,
52
de ciento y pico que hicieron.
De 131.
Sí, es un esfuerzo que, ¿verdad?, que ha hecho la milicia por extender. Y yo no creo que haya un reemplazo.
No.
Es como el B-52.
Eso es así.
O sea, un avión que lleva X cantidad de años y le han puesto avionics nuevos, motores nuevos y le han extendido la vida por 30 años más. Son aviones que han sido tan buenos y tan buenos en su misión.
Longevos en todas las...
Son bien longevos, sí. Entonces es bien difícil buscar un reemplazo que positivamente pueda hacer el trabajo que estos aparatos han hecho por décadas.
Porque han sido probados en la misión, pues, el B-52, como mencionaste, el KC-135.
Sí.
Fuselajes de 65 años.
Correcto.
Todavía están volando.
Dando candela.
Dando candela, tú sabes. Una sí. cosa impresionante. Bueno, el B-52 sí. también está casi en los 60, los 70 años.
Sí, sí, sí.
Tú sabes, de servicio. So. Pero fíjate, un dato, ¿verdad? Del tamaño de este avión. Tiene un maximum takeoff weight. El peso máximo que el avión puede despegar. De 840,000 libras,
sí,
brother.
Cierto es.
Estamos hablando de...
De verdad que eso es el doble de lo que quizás un avión comercial...
Claro.
Sí, obviamente
claro.
Se incluía 380, pero de verdad que 300,000-400,000 libras lo que uno usualmente ve por ahí, un poquito más.
Mire, tiene un bloque, a ver si vuela.
Sí, exacto. 840,000 libras. De verdad que eso
es un...
Es un montón.
Es un montón,
claro.
Un montón.
Un máximo un pelo de 281,000. De verdad que sí, sus variantes. Obviamente, he visto fotos... Quizás tú las has visto también, Jimmy, de cuando simplemente los convierten para cargar personas, tropas.
Sí, 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 sí.
Y parece un mar de gente. De verdad que es las dimensiones
sí,
son inmensísimas.
Sí, señor.
El reemplazo, obviamente, no es reemplazo, pero un avión que ha venido a entrar en el teatro desde los 90 y pico para acá, pues ha sido obviamente el 617.
Eso es así.
Es otro, ayer con el 617, pues también tienen una capacidad de poder llevar equipos grandes.
Exacto.
La capacidad de despegar y aterrizar en
lugares no preparados.
Si no preparas en tierra, sí, pistas cortas. El 617 es otra máquina completamente diferente. Pero sí, está tratando de hacer el trabajo y lo ha hecho por muchos años también, de verdad que sí.
Lo que pasa es que la ventaja de este avión es que en lo que ellos mueven en 4 o 5 617 lo mueven en un solo C5.
En 1-12-5.
En 1-12-5, tú sabes.
Es cuestión de logística.
Es
claro
cuestión
que sí.
de logística. Tú sí. sabes, y entonces inclusive, mira, el jango de este avión casi son 4.800 millas. Sí. Que tiene un jango extendido. De hecho, estos aviones vienen también configurados para hacer
Air refueling.
Estos aviones también se modificaron y se implementó el sistema este de que ellos puedan hacer reabastecer combustible mientras están
volando.
Volando. Entonces, claro, fíjate, en cuestión de los motores, cada motor tiene una fuerza de 51,000 libras de thrust.
Sí.
Tú sabes, esos abaniquitos empujan de verdad.
Empujan y levantan, sí.
Y levantan un montón, tú sabes.
Correcto. No, definitivamente, la producción del C5 creo que terminó en 1969.
Sí.
Y obviamente del 69 hacia acá, ¿cuánto han pasado? Han pasado 57 años.
Y todavía siguen.
Y siguen dando.
Ahora, los que quedan, que son, como tú mencionaste ahorita, son una modificación. Ahora mismo ellos tienen el C5M. El C5M, tú sabes, sí. que este avión tiene nuevos motores, ¿verdad? Sí. Como mencionaste también ahorita, la oficina, el cockpit de la...
Avionics nuevo,
sí, tú sabes.
Eso, sí.
Y entonces también se reforzaron ciertas partes estructurales del avión, ¿verdad? Para poder aguantar, ¿verdad? Y poder mover un poco más de carga.
Y tengo que hacer una aclaración, ¿no? La producción terminó en 1989.
Okay.
Quizás esos últimos modelos que tú estás mencionando, que son los últimos más modernos.
Exactamente.
89.
Exactamente.
Que rectifico es el 89. Sí.
Ellos lo que hicieron, hicieron unos aviones antes de, ¿verdad? Nuevos, pero entonces hicieron un retrofit a lo que ya estaban, a los modelos viejos, ¿verdad? Los convirtieron en C5A, el C5B,
correcto.
Los convirtieron a C5M. Entonces todavía se modificaron, se le cambiaron los motores y se le integraron los aviones nuevos y se configuraron. Un avión que va a estar, que la Fuerza Aérea supuestamente los piensa tener volando hasta el 2040. Así que imagínense.
Imagínate.
Wow. Todo lo que queda, ¿verdad? Para estos aviones son.
Así es,
Y fíjate, y un dato curioso antes que me vaya a la pausa es que Lockheed también estaba planeando hacer una variante civil.
Sí.
Y entonces, mírate esto, la valiente civil se iba a llamar el L500 y en pasajeros, ¿tú sabes cuántos pasajeros iban a mover ese aparato?
Sí, sí, sí.
Casi 1,000 pasajeros, era el doble del tamaño de lo que hoy es el A380, tú sabes. Sí.
De hecho, con la baja en pasajeros y la baja en demanda que hay, no sé cómo, ¿verdad? Como hubiese estado
así mismo.
La insertación de este avión como, ¿verdad? Como avión de pasajeros, pero sí, esa fue la idea que no progresó.
No progresó. Y una de las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Leyendo un poquito más del asunto, es que primero la línea aérea tenía que modificar sus operaciones.
Claro.
El costo en aquel momento de la gasolina estaba empezando a subir.
Exacto.
Y no era costo efectivo tener ese elefante volando.
No, jamás en la vida.
Igual como el A380. Pero mira, tenemos que ir a la segunda pausa. Estamos de volando, estamos en un viento de cola que nos está empujando a Mach 5.0. So,
sí.
Nada, nos vamos a la segunda pausa y regresamos con más de Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación. En el programa pasado, no fue en el antepasado, estábamos mencionando de los vuelos transatlánticos en aviones de un solo pasillo.
Sí,
¿verdad?
Claro.
Quizás si el avión estaba modificado, ¿verdad? Como en el caso del vuelo que tomó Alexis, ¿verdad? Con esta compañía aérea, que es una compañía de lujo, ¿verdad? La Compagnie, donde sus aviones están modificados, ¿verdad? Para mover pasajeros a primera clase.
Sí.
Pero me tomo, buscando información para el programa, me tomo con una noticia de una línea aérea en Bolivia que se llama Boliviana de Aviación, que va a empezar a ofrecer el servicio de Bolivia directamente al aeropuerto de Dulles en Washington. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es lo que ellos van a usar para, ¿verdad?, para hacer ese vuelo. Y en este caso van a usar un Boeing 737-800.
Un 800.
En una configuración de...
Economy. Sí.
¿Cómo tú me explicas, José, ¿verdad? Y lo hablamos en el programa, en hace dos programas atrás, un vuelo de casi 9 horas y media. Bueno, el tiempo que la gente va a pasar en el avión, porque ese avión sale de Bolivia, tiene que hacer una parada técnica en Panamá por combustible y luego continúa, ¿verdad?, hacia sí. Washington. El tiempo que uno está en ese avión son casi 11 horas.
Casi 11 horas de vuelo.
11 horas. 11
horas totales. Y obviamente, yo imagino, ¿verdad?, que los asientos, aunque sea una configuración económica, sean bastante buenos. Obviamente que el que compre un pasaje y sepa que va a hacer esa ruta, ya tiene que estar mentalizado de antemano. Si no, no va a tener quizás el espacio que tienen estos aviones que hemos hablado de poderse mover y etcétera. Pero no, obviamente, para poder establecer esa ruta Washington Dulles desde Bolivia, en este tipo de avión, pues obviamente, me imagino que obviamente el avión tendrá sus arreglos internos para poder ofrecerle a su gente, a sus pasajeros, un poquito de confort, ¿verdad? Son 9 horas de vuelo, obviamente contando a lo que van a pasar en la parada técnica esta que hemos mencionado. Como quiera que lo pongas, es mucho tiempo.
Es mucho tiempo. De hecho, sí. Y en la parada técnica, tú no te puedes bajar del avión.
No, porque vienes de una república a otro país.
Tienes que permanecer
dentro del avión.
Dentro del avión hasta que yo haga el refill. Estamos hablando de casi 11 horas. Una cosa que yo estaba mirando en el reportaje, ¿verdad? Es que para Boliviana hacer este servicio lo más costo efectivo, ¿verdad? Y que pueda tener un buen rendimiento, es que no hay servicio, tú sabes.
Cero.
El servicio es economy.
Sí, exacto.
El servicio es economy, tú sabes. No hay un servicio de comodidades, no hay servicio de quizás ni de comida, no hay servicio ni de bebida, todo es economy.
Wow, sí. Obviamente, como hemos mencionado, la persona que usa estos servicios, pues ya sabe lo que va. Me imagino que tiene todo este tipo de información del presente.
Tiene que prepararse mentalmente.
Son 9 horas, o sea, no son 4, son 9.
Sí, sí, sí.
Llevarse su sándwich, su agua, no sé, ¿verdad? Si la compañía brindará algo, aunque sea, tiene que agua o algún tipo de refrigerio tiene que haber a bordo, ¿no? Sí. Son 9, como quiera que uno lo mire, son 9 horas y vuelvo, repito, ya veremos cuando empiece la ruta, obviamente espero que tengan éxito y que se mueva la economía, ¿no? De verdad, no creo que sea todos los días, creo que va a ser dos veces a la semana.
Son dos frecuencias semanales.
Sí, aunque pues obviamente pues no es una cosa que las tripulaciones también van a estar expuestas casi a diario, ¿no? Eso que pues vamos a ver cómo
pero aún fíjate, mencionaste algo muy importante, sí, sí. Ahora aún nosotros hablando desde el punto de vista de pasajero, pero desde el punto de vista de tripulante,
sí,
también tiene un empuje fuerte, tú sabes.
Correctamente,
porque la verdad es que son 11 horas, tú sabes, y como te digo, ¿verdad? Sí. Cuando mencionamos el programa, cuando estaba en el penúltimo programa, estas líneas que tienen estos vuelos transatlánticos, pues ellos tienen sus aviones configurados para tal servicio, ¿verdad?
Exactamente.
Pero un vuelito en clase económica de 11 horas...
Sí, un poquito largo.
Debe de picar un poquito, pero sí. Nada.
El tiempo lo dirá, ya veremos cómo esta ruta, ¿verdad? Yo espero que obviamente, vuelvo y repito, que dé resultado y que pueda, ¿verdad? Que sigamos moviendo la economía a nivel mundial con esto.
Sí, eso es así. Pero nada, enhorabuena y suerte para ellos. Yo espero que le vaya bien. José, otra cosa que quiero discutir también aquí es hablar sobre algo que está ocurriendo ahora mismo con relación al resultado del accidente que hubo el 29 de enero del 2025 del helicóptero con el avión de PSA. El
CRJ-700.
Tú sabes que ahora mismo, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Lo ocurrido en esa catástrofe y... en respuesta de ese asunto, ¿verdad? La Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte, ¿verdad? Ha lanzado una auditoría, y escuche bien esto, para examinar la supervisión de la FAA del espacio aéreo de DCA. Sí. Tú sabes, el FAA es que se encarga, ¿verdad? Ellos son los que establecen los patrones y lo que se va a hacer en cada espacio aéreo.
Claro.
Pero ellos, esta gente del departamento, ¿verdad? El inspector general, que es el maracachimba del asunto,
sí.
Está pidiendo una auditoría, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Cómo el espacio aéreo de Dulce puede mejorar, ¿verdad? En base a lo que hubo en esta situación, en este accidente, ¿verdad? Una de las cosas que ellos quieren también, ¿verdad? Trabajar es con lo del ADS-B.
Sí.
Que aunque la nave, ¿verdad? Sea militar, sabe que no, que todos los aviones o todas las naves que estén atravesando el espacio aéreo, todas tengan el ADS-B encendido.
Sí, lamentablemente, esto es una brecha más de la, ¿verdad? Dentro de la investigación que todavía está en curso.
Eso es así.
Lamentablemente, después que pasa, obviamente, una tragedia, es que uno ve en ciertos casos movimientos.
Exactamente.
Toma cierto tipo de incidente o accidente para cambiar el proceso en el que se hacen las cosas. Y obviamente esto en el área de Washington siempre ha sido un poquito...
Challenging.
Sí. Clorex, mucho avión,
sí.
En poco espacio, el movimiento, ¿verdad? Está orquestado. Hemos visto visos de que obviamente hubo falla humana de parte de los miembros del helicóptero.
Exacto.
Que no estaban siguiendo la altura máxima determinada.
Exacto, establecida.
Obviamente no queremos aquí, como siempre hemos dicho, llegar a conclusiones.
Claro, eso es información que aparece, ¿verdad?
La información que está afuera en el público, exacto. Pero obviamente eso es lo que ha surgido de la investigación hasta el momento. La información y la conclusión la sabremos con el tiempo, pero exacto. Obviamente esto del DSB ha sido una una tecnología que ha surgido en los últimos años.
Exacto.
Donde la mayoría de los aviones, incluso civiles, tienen que cumplir. Uh-huh. Obviamente, aquí tenemos envuelto un avión blajo militar. Uh-huh. Obviamente, porque todos sabemos, pues los militares pues tienen sus exenciones.
Exacto.
Y obviamente no sabemos cuál fue el curso de acción, si tenían prendido, apagado, uh-huh. No sé las técnicas que están utilizando, no queremos saberlas. No estamos jugando ese aspecto, pero
claro.
Obviamente cada esquina, cada escollo, cada plan en torno a lo que sucedió allí está siendo ocultado en este momento. Por ende, lo del DSB, pues obviamente era obvio que iba a salir, ¿no? Cuando se hace clara referencia a alturas máximas uh-huh. y mínimas en las cuales obviamente los aviones y el helicóptero, el avión y el helicóptero, pues convergieron y obviamente pues con el desenlace fatal que ya todos sabemos, ¿no?
Eso
que el tiempo dirá, de verdad que es una auditoría más dentro de muchas auditorías que se están haciendo en el área. Obviamente hemos mencionado aquí la falta de controladores, uh-huh. equipos obsoletos. No estamos atribuyendo a nada en específico,
claro,
pero
claro,
todas esas
claro,
cosas
claro.
tienen que estar puestas sobre la mesa para ver qué fue el factor contributivo en adición a lo que realmente pasó, que pues, se está mencionando el error humano, lamentablemente.
Pero una de las cosas, ¿verdad?, que dice el artículo es que sí, y tú lo mencionaste, es que el espacio aéreo de DC es muy congestionado, tanto en tráfico sí. civil
sí.
como en tráfico militar.
Sí.
Tú sabes, y de hecho hay unas áreas en el área del aeropuerto que son unas rutas militares, ¿verdad?, que utilizan los sí. básicamente los helicópteros que sí. se mueven, ¿verdad?, de un lugar a otro en el área de DC. Y entonces, lo del SDSB, que es una de las cosas que ellos están enfatizando, ¿verdad? Que el SDSB es lo que el controlador puede ver en el momento exacto.
Sí, lo que el avión está...
¿Sabes? La formación del avión exactamente en ese momento.
Correcto.
Tú sabes, en cuestión de altura,
sí.
en cuestión de velocidad.
Sí.
¿Ok? En artículos que estamos que he estado leyendo, ¿verdad? Y como le dije, yo cuando comento algo aquí es porque... Si el NTSB lo menciona, ¿verdad? O si una fuerte seria, ¿verdad? Se menciona aquí. Y una de las cosas que el NTSB mencionó en uno de sus reportes, ¿verdad? Era que el helicóptero militar tenía el NTSB fuera de ser apagado.
Sí, pero lo que estamos hablando de la milicia, ese tiene secciones.
Sí, y tienen su exacto.
Obviamente por razones obvias, ¿no? Ellos necesitan entrenar y, uh-huh. pero, ¿verdad? No sé cuáles eran los acuerdos en ese aspecto, que obviamente ellos estaban transicionando a su uh-huh, uh-huh. en una misión de ellos nocturna, pero ya, como dije anteriormente, sabremos de antemano o antes de que salga un poco de la información final, un poquito de antemano, qué es lo que realmente sucedió.
Sí,
obviamente.
Ahí,
ya veremos, la verdad que sí.
Sí, pero triste por demás, ¿verdad? Pero como tú mencionaste también, y esto, ¿verdad?, en base a lo que el NTSB ha ido, ¿verdad?, informando, ha ido pasando, todo apunta, ¿verdad?, sí. que hubo un error humano.
Lamentablemente
hubo un error humano.
Ya veremos.
Así que eso está por venir. Esperemos, ¿verdad?, que eso se pueda sí. resolver y que, ¿verdad?, las familias que perdieron sus seres sí. queridos puedan dar un closure,
claro.
¿verdad?, y puedan, ¿verdad?, cerrar el capítulo amargo
claro.
y triste
claro.
en la vida de cada uno de ellos. Así claro. que, nada, tenemos que irnos a la última pausa. Esto se está poniendo interesante. El viento de cola nos está empujando a 1,000 millas por hora. Estamos aquí, llegando casi a nuestro destino. Así que regresamos ya mismo. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación. Con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Estudio, te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, estamos casi en un Extended Final Approach. Ya esto se está acabando, ¿verdad?
Rápido hoy.
Esto pasó bien rapidito.
¡Se acabó, Jimmy! ¡Se acabó!
Aquí tenemos a Pedro Hernández Bello, el director de operaciones de aquí de Radio Grito, dando unos cuatro gritos, pero ¡Pedro, estás equivocado! Bueno, José, tenemos un tema bien interesante que, ¿verdad?, queremos compartir en este último etapa del programa, y es el miedo a volar. Tú sabes que hay gente, sí. Mi hermana, yo tuve una hermana que le tiene pánico. Ella tiene que ingerir medicamentos
para calmarse un
para
poco.
Poder cambiar su, porque es sí. Un pánico cuando ella sabe que va a viajar, tú sabes, es una sí. Cosa increíble, pero una cosa, ¿verdad?, que dice contra está a estas alturas, en este momento, en este tiempo, sí. Que bueno, la gente tenga, tú
sí,
sabes,
es una fobia más de las muchas que existen, fobias a la altura, a ciertos animales, sí. Creo que se llama aerofobia, le dicen.
Aerofobia.
Sí, pues, y obviamente ciertas personas, obviamente todos conocemos a alguien que sufre, ¿verdad?, de ese lamentable, ¿verdad? Uh-huh. No les gusta volar, simplemente esa sensación de volar, uh-huh. ese sentido de inseguridad, no los deja, ¿verdad?, estar tranquilos. Hay gente que obviamente, pues no, simplemente no viajan, nunca han ido a ningún sitio.
Así mismo.
O prefieren irse, si viven por el momento en Estados Unidos, en Europa, cogen un tren.
Así mismo.
O un barco, si pudiesen, por aviones. Yo he conocido dos o tres personas a lo largo de mi vida que no vuelan.
Nunca,
simplemente
nunca
no vuelan, obviamente no es obligatorio, ¿no? Obviamente, con la cotidianidad que tiene volar ya, existen algunos tipos de técnicas y grupos, incluso ciertos tipos de tratamiento.
Exactamente.
Psicológico, ¿verdad? Que ayudan sí. A estas personas a superar este miedo, ¿no? A entender un poco más lo que es la dinámica de volar, ¿verdad? De transportarse de punto A a punto
B. ¿Y qué tú piensas que puede ser uno de los causantes de que la gente le tenga miedo a volar?
Bueno, obviamente, en los últimos tiempos, los accidentes. Esa exposición que tiene la gente a ver accidentes.
Eso es así.
Tan a menudo, obviamente en este año ha sido critiquísimo para eso. Accidentes aéreos, estos tipos de documentales donde explican qué pasó, por qué pasó, y obviamente la gente se ve retratada en eso. Mucha gente simplemente decide no volar y, como indicamos anteriormente, pues obviamente buscan vías alternas hacia esto. Volar antes, en los años 30, 40, 50, era algo bien raro.
Uh-huh.
Obviamente, todos sabemos que un día como hoy, volar para cualquier persona es tan común como montarse en un carro.
Eso
es cuestión de montarse, comprar un pasaje, escoger un día, montarse y,
bueno, vamos.
Y ya, y en 2 horas está en Estados Unidos, o 3 o 4, dependiendo obviamente de dónde vaya, en 8 horas y pico en Europa, y es algo más cotidiano. So, que obviamente yo creo que esto cada día se va viendo menos y menos, pero sí ese núcleo de personas que tienen esa fobia a volar está ahí. Yo, para no ir tan lejos, hace un mes nos paró una señora en el terminal preguntándonos si íbamos a ser los tripulantes que íbamos a llevar ese avión de punto a punto. Le dijimos que sí. Nos hizo una serie de preguntas, pero tú puedes notar en la cara de ella
el nerviosismo.
Sí, el nerviosismo. Y obviamente, pues, es el momento que tú tienes como persona, como individuo, como profesional.
¿Cuántas horas tú tienes de vuelo? ¿Y tú estás volando ese avión? ¿Tú sabes volarlo?
Sí, ¿no? Y obviamente, pues, ahí tú aprovechas y la educas un
claro,
poco.
Claro, claro.
Una vez cuando llegó su momento de abordar el avión, ella vuelve y pasa por la cabina, le enseñamos,
wow,
le hablamos un poco, que se estuviera. Y no con solo con eso.
Wow.
Obviamente el vuelo fue un vuelo bastante tranquilo.
Gracias
vuelo,
a Dios.
Sí, pero también nos indica una de las asistentes de vuelo que ella a través del vuelo tuvo su momentito, sus 5 o 10 minutitos de tensión.
Momentos especiales.
Sí, momentos especiales. Eso que eso está ahí es algo factual. Obviamente hay gente que busca ayuda, hay personas que no buscan ayuda. Pero sí, es el de estar expuesto a ver accidentes, escuchar sí. y no educarse realmente.
Y otra cosa también que sí. Yo creo también, ¿verdad? Que la gente... El estar en un cilindro confinado, ¿sabes? Dentro de un espacio...
Un tubo.
Son tubos. Les crea también un poquito de ansiedad,
claro,
¿verdad?
Claro, claro. Sí, está la gente que no puede estar en el sitio cerrado, en elevadores, claustrofóbicos, tú sabes.
Sí.
Tienen que tener las ventanas abiertas para poder mirar para
afuera.
Exactamente. Sí, es una mezcla de muchas cosas que obviamente, con tratamiento, obviamente creo, y he sabido de gente que han podido apaciguar un poco esa ansiedad. Y obviamente hay gente que me han dicho... Yo antes volaba con miedo inmenso, ahora voy, vengo y he visto la manera en que se hacen las cosas
se
entienden un poco más.
Mira, ahí, ahora que tú mencionas en cuestión de tratamientos y terapia, hay una en particular que se llama la terapia cognitivo-conductar, uh-huh. ¿Verdad? Conductuar, perdóname.
Conductuar.
Y la terapia de exposición, ¿verdad? ¿Y qué hace esta terapia? Es un tipo de terapia que ayuda a las personas a identificar, ¿verdad? Sí. Y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos que contribuyen a problemas emocionales. Tú sabes, es básicamente tú sentarte con una persona y tú puedas, ¿sabes? Abrirte, ¿verdad? Y decir, mira, me pasa esto. Y le tengo, ¿sabes? Y exponer, abrir, comunicar, ¿verdad?
Sí, sí,
y que tú
sí.
puedas sacar y exponer cuáles son tus temores o tus inseguridades.
Sí, claro.
¿Entiendes?
Psicológico, claro.
Psicológico.
Que
entonces, la persona, ¿verdad? Obviamente, para este tipo de terapia, tienes una persona especializada en esto.
Claro.
Tú sabes.
Claro.
No puede ser cualquier persona que no tenga la experiencia o que no tenga, ¿verdad?, las herramientas para manejar esto. Porque esto es un problema, como dice el artículo. Problema mental de pensar, o sea, de que tú puedas controlar tus pensamientos y puedas hacer los ajustes,
claro,
¿verdad? Y actualizar lo que tienes que hacer, ¿verdad? A lo que le temes, a lo que le tienes pánico, ¿verdad? En este caso, a los que tienen miedo a volar. De hecho, yo había escuchado en un programa que no sé qué línea aérea fue. Ellos hicieron un vuelo y el vuelo estaba lleno de todo.
De gente que
estaban atemorizado, y de hecho sonaba gracioso y no era modo de burla que muchas de estas personas estaban, tú sabes, cuando se filmó, ¿verdad?, porque fue un programa,
sí.
Tú veías los rostros de esta gente,
sí, y tú lo notas en la cara,
tú notas el demeanor, tú sabes, la reacción del asunto,
sí.
¿Entiendes? Y entonces, sí, ¿verdad?, en este caso, pues las azafatas y los terapeutas que estaban, ¿verdad?, en el asunto, podían expresar y podían ayudar, como caminar a la gente.
Sí, fue parte de un proceso.
Exactamente. Claro, o sea, de que no es como ellos piensan.
Exacto. Nosotros acá, yo, ¿verdad?, como a manera de consejo, si usted tiene que viajar, usted es una de estas personas, escoja volar temprano en la mañana.
Exacto.
De ese espacio a llegar al aeropuerto con calma, como aliviaron la noche anterior. Mucha gente le gusta incluso beber.
Exacto.
No recomiendo eso, ¿no? Si usted tiene algún tipo de calmante recetado, pues
exacto,
obviamente siga las instrucciones. Pero usted piense que toda esa tripulación que está alrededor suyo también tienen familia, quieren
exactamente,
llegar.
Exactamente.
Quieren ir y regresar. Ellos obviamente están ahí como parte del grupo que los va a llevar sanamente de un punto A a punto B. So, usted déjese llevar, escuche las instrucciones, trate de relajarse, viaje en ropa cómoda, ¿no?
Exactamente.
Vaya con mucho tiempo y trate de calmarse, no sé, respiraciones profundas, no sé, lo que a usted le funcione. Música suave, uh-huh. Y trate de calmarse. No vaya con gente revoltosa.
Exactamente.
Y ni se dé cuatro palos, porque es que es la verdad, o sea, en este medio uno escucha tantas cosas. No, usted cójalo con calma. Piense que la tripulación, vuelvo y repito, que está ahí con usted, tiene familia, quieren ir, quieren regresar de la mejor manera posible. Eso. Y les va a ir bien. De verdad que eso es un proceso como otros procesos, claro. Y otras fobias que la gente ha podido, ¿verdad?, superar con tratamiento. Y con la exposición a las buenas partes y las buenas experiencias de lo que este campo conlleva. De verdad que sí.
Y bien importante, y cabe recalcar que, mira, ahora mismo la aviación, el medio de transporte, el volar, es el medio de transporte más seguro.
Con todas las cosas
que han pasado.
Correcto.
Es el medio, y escucha bien, no se lo digo, ¿verdad?, para tratar de persuadirlo, es que está probado.
Es factual.
Es factual, exacto.
Correcto.
Es el medio más seguro de transporte.
Sí, sí.
Tú sabes. Tiene que entender, mire, estamos hablando fuera del aire ahorita, ¿verdad?, con José, antes de entrar al programa, y José nos estaba diciendo de que los procesos de entrenamiento y de hecho, en este caso, de la línea que él trabaja, Spirit, son bien rigurosos. Tú sabes, estos muchachos tienen que estar certificándose constantemente, tienen que estar, ¿sabes? Es un proceso constante donde estos muchachos están cogiendo entrenamientos, reevaluaciones, ¿sabes? Que no hay problema.
Sí, no, es una cosa, es algo que es un proceso.
Es un proceso.
Procedimiento que es constante. Todos los años que están yendo a evaluaciones, todos los años se montan instructores de la compañía en la cabina, a ver cómo se están conduciendo las operaciones diarias.
Exactamente.
Es una cosa que es bien, bien orquestada, bien hecha, y obviamente las regulaciones federales están ahí para hacerse cumplir. Obviamente cada compañía tiene su manera de operar basado en aspects.
Exactamente.
Específicos para esa compañía, de acuerdo a sus rutas, sus tipos de aviones, etcétera, etcétera. Así que usted esté tranquilo que detrás de esa estructura que usted está viendo ahí, hay muchas más cosas que están pasando detrás del telón que usted no está viendo. Y esto obviamente como parte de entrenamiento y que usted pueda disfrutar, ir de punto A a punto B con su familia de la manera más safe posible. De verdad
y,
que sí.
Y bien importante recalcar, José, ¿verdad? Ahora mismo los Estados Unidos, la Norteamérica, son yo creo que es el país o la nación donde esta industria se regula y se controla rigurosamente.
Sí.
¿Sabes? Esto, aquí no hay negociación. Esto es ley.
Sí. Y está escrito en blanco y negro.
Está escrito en blanco y negro, ¿sabes? Inclusive, correcto, hasta en el proceso de mantenimiento de aviones. Mire, yo escuché un caso, y esto hace muchos años atrás, de una compañía que tiene que sacar un avión, ¿verdad? Y había una pieza que no era una pieza en particular, y no lo voy a tratar de hacer esto, ¿verdad? Como no se podía mandar a buscar porque se tardaba. El chief mechanic, el jefe de mecánico, fue a una ferretería local del área, compró una pieza que era exactamente igual. La única diferencia es que la pieza no estaba certificada, que no tiene las certificaciones que el FAA pide, pero era exactamente igual.
Sí.
Cuando el mecánico monta la pieza para poder sacar el avión y se inspecciona y algo pasó que se dieron cuenta de lo que no era y el muchacho perdió su licencia. Simplemente por tocar un shortcut, ¿verdad? Y tomar un atajo. Aún cuando la pieza hacía el trabajo.
Era lo mismo.
Lo mismo, era lo mismo. Lo único que la pieza no estaba certificada por la del FAA, por los estándares del FAA. El muchacho perdió su licencia de mecánico.
Sí, no, todo está regulado, todo está enumerado.
Todo está enumerado.
Y todo está en los manuales. Y no hay vuelta. O sea, es como dije, blanco y negro.
Todo es blanco y negro.
Aquí no hay caminos para cortar. Obviamente hemos visto a través de la historia gente que han tratado de cortar caminos y hemos visto, ¿verdad?, los resultados, obviamente, en otras jurisdicciones donde...
Eso es así, lamentablemente. Esa
guía y esa guianza del gobierno no existe. Y hemos visto, ¿verdad?, a través de los años, otros, ¿verdad?, por no decir, ¿verdad?, países específicos, pero que sus mantenimientos no son los mejores y son notorios por eso, lamentablemente.
Y yo quiero aprovechar antes de irnos, que ya tenemos que irnos, ¿verdad?, y a modo de yo, en la parte personal y tú como piloto comercial, personas que van a viajar a líneas aéreas que no son norteamericanas. ¿verdad? Yo haría un search, ¿verdad? En cuestión de seguridad, de cómo está la aerolínea en su cuestión. Porque la verdad que, ¿sabes? Usted cuando está volando fuera de, ¿verdad? De líneas aéreas norteamericanas, uno no sabe cuáles son las políticas y los procedimientos
correcto.
En los países donde esta línea funciona.
Sí, uno tiene que saber dónde se monta.
Uno tiene que saber dónde se monta, ¿verdad? Y eso sí. Es tan fácil. Hay mucha gente que le gusta, y perdón el término, ¿verdad? El googleo.
Sí.
Y chequear, ¿verdad? ¿Qué líneas aéreas, verdad?
Sí.
Muchas líneas aéreas que no son norteamericanas tienen muy buenos servicios.
Excelente. Claro.
Excelente. Pero siempre, bueno, ¿verdad? Sí. El extra. Irse la amiguita extra. Si usted, ¿verdad? Que es bien inseguro o que quiere... Y hacer un search, ¿verdad? Para que sepa, ¿verdad? Cómo están los asuntos de seguridad y cómo está el funcionamiento operacional de la aerolínea.
Claro.
José, se nos acabó el tiempo.
Sí, la peseta se acabó.
Esto se acabó ya, ya estamos aterrizando, ya estamos moviéndonos para el gate. Así que, nada, le agradecemos a todos ustedes que viernes tras viernes, ¿verdad? Se conecta con nosotros. Gracias por los comentarios, gracias por todas, ¿verdad? Las cosas que escriben, ¿verdad? En la página, ¿verdad? De Facebook. Y aquí, pues nosotros estamos ya preparándonos para el próximo viernes, para otro interesantísimo programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Así que, José, será hasta el viernes que viene.
Será hasta el viernes, Jimmy.
Así que, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.